El ser humano siempre ha querido explorar su entorno para satisfacer su curiosidad y responder a la necesidad de sentido, preocupándose al principio por su experiencia y más tarde, tras distanciarse de la realidad, preguntándose por el universo y el orden de las cosas. La ciencia es un modo de conocimiento derivado de los hechos de la experiencia, que aspira a formular leyes y teorías dotadas de rigor y objetividad, sirviéndose del método hipotético-deductivo, basado en la formulación matemática y en la experimentación. La ciencia ha avanzado mucho, desde las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy, cuando podemos hablar del acelerador de partículas construido en Suiza. Pero para llegar hasta aquí, debemos tener en cuenta a muchos científicos que en mayor o menor medida han influido en la historia de la ciencia. Científicos como Aristóteles, Copérnico, Galileo, Kepler, Faraday, Einstein, Rutherford, Dalton, Bohr y muchos otros. Unos se han dedicado a investigar qué lugar ocupamos en el universo, la posición de los planetas y su movimiento, dando lugar a teorías como el geocentrismo o el heliocentrismo. Otros han estudiado el electromagnetismo, otros la gravitación, otros los átomos. Pero el fin de todos ellos ha sido intentar descubrir de qué está hecho el universo y buscar una explicación a todo lo que ocurre en este. Por eso hoy vamos a hablar de la historia de la ciencia, de sus orígenes, de la ciencia antigua y de su paso a la ciencia moderna, de las diferencias entre estas, de cómo estas afectan o han afectado a la sociedad, de las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica y de algunos de los actuales experimentos. Para responder algunas de nuestras preguntas vamos a contar con la ayuda de José Manuel Sánchez Ron, físico teórico, divulgador científico e historiador de la ciencia. Su campo de investigación actual es la historia de la ciencia de los siglos XIX y XX, especialmente de la física. Es autor de más de 200 publicaciones en los campos de la física teórica, historia y filosofía de la ciencia, entre las que figuran libros como El origen y desarrollo de la relatividad y El poder de la ciencia. Además, contamos con la colaboración de Natalia, Pamela, Edwin, Marcos y Juanjo.
¿Crees que se puede hablar de ciencia en las culturas pasadas?
No debemos pensar que hemos inventado nosotros todo, que si no nosotros, por lo menos esos antepasados que disponían de la imprenta, publicaban libros, no en absoluto, mucho antes, no solo, ni siquiera en esas culturas han llegado testimonios, por ejemplo, la egipcia, la babilónica, antes de esas culturas, para nosotros nos parecen alejadas, 1000 de años, pues esas, por supuesto, hablaban de ciencia, pero bien otras de las que apenas sabemos nada.
Quería preguntarle qué evolución ha habido entre la ciencia antigua y la ciencia moderna.
No solo ya remontándonos a la época, a las épocas que estaba yo hablando, simplemente vamos a poner un ejemplo antes de Copérnico. Copérnico, supongo que sabréis algo, es el astrónomo polaco que publicó un libro en 1543 en el que sostenía con gran firmeza que no es la Tierra la que está en el centro del universo, sino el Sol. Pues vamos a comparar en tiempos de Copérnico y ahora. Por mucho, incluso que Copérnico pensase en esos términos y fuese moderno, había colocado al Sol en el centro, casi en el centro, pensar que el universo de Copérnico era muy pequeñito. Básicamente estaba formado por el Sol y luego por 6 planetas y luego y más allá lo que denominaban la esfera de las estrellas fijas, que simplemente pues apenas podía imaginárselo, que consistían astros, no sabían muy bien. Ahora sabemos que el universo, en primer lugar, es inabarcable. Lo hemos datado. Pensamos en las teorías actuales que todo comenzó en un gran estallido hace 15.000 millones de años. Y no solo eso, el universo de Copérnico, también mucho más cercano del universo en los términos en que pensaba Einstein en 1915-1916, era un universo quieto, estático, aunque bueno, se movían las estrellas, pero no tenía mayores movimientos que eso. Ahora estamos en que el universo expande, que las galaxias, todo lo que hay en él se está separando. Esa es una sobre una gran diferencia en cuanto al mar. Luego, la física, pues la física en, de tiempo de Newton era una física en, de absoluto, pues el tiempo es absoluto, el espacio también, quiere decir las medidas de distancias o de periodos de tiempo son las mismas, independientemente de cómo me esté moviendo yo o cómo te muevas tú. Ahora no tenemos en eso, es la relatividad de Einstein. Hay muchos más ejemplos, pero voy a hablar por la medicina de la que hablaban. Hasta antes del siglo mediados del 19, no se tenía idea realmente, no existían las técnicas de anestesia, de asepsia, la teoría microbiana de la enfermedad. Es decir, la medicina era pues poco más que la anatomía. No se había todavía introducido lo suficiente, no se habían explicado, intentado explicar los procesos asociados a la vida cuando la recuerda en la clínica. Entonces, después de mediados del siglo XIX, hace nada, un telediario, que uno ha pedido que los enfermos han podido entrar en los quirófanos con mayor seguridad. En definitiva, y sería una pregunta que no podría estar hablando días. La ciencia, el desarrollo, la evolución de la ciencia es como esas curvas que primero van subiendo y luego se empinan en las curvas llamadas exponenciales. Y Newton, el gran Newton, el de las tres leyes de Newton, que supongo que habréis estudiado, y la ley de la gravitación universal, no reconocería la ciencia de hoy, la entendería porque era muy importante, pero no la reconocería.
Sí, buenos días. Me llamo Marcos y quería saber qué cambios ha introducido la ciencia moderna en la imagen que tenemos del universo.
La expansión del universo, que no creáis que es tan antigua. Esto es un descubrimiento observacional utilizando telescopios, un gran telescopio de 2 metros y medio, de un espejo de 2 metros y medio de diámetro de Monte Wilson en California, en la costa oeste de Estados Unidos. Eso es 1930. Y Hubble, el astrónomo que ahora hablamos, que utilizamos mucho su nombre por el telescopio espacial. Pero eso es una diferencia muy importante. Luego, existen en las, pues, digamos, a lo largo del último medio siglo aproximadamente, se han descubierto objetos en el universo que no se habían imaginado. Estrellas de neutrones, enanas blancas, cuásares, pulsares, y luego, más recientemente, estos de los que se habla con frecuencia porque son unos objetos muy llamativos, los agujeros negros. Los agujeros negros, yo recuerdo cuando estudiaba físicas, que mi director de tesis, yo trabajaba, intentaba hacer la tesis en relatividad, mi director de tesis, que era muy eminente, no creía que eso de los agujeros negros, estoy hablando de la década de los años 70, pues eran elucubraciones matemáticas. Ahora esas, para algunos entonces, elucubraciones matemáticas son realidad, se han observado, y no solo se han observado, parece que en muchas galaxias el centro está ocupado por gigantescos agujeros negros, esos objetos que engullen todo. No se sabe a dónde va, lo engullen. Bueno, la última diferencia, creíamos más o menos que entendíamos, sabíamos de que estaban hechos el universo. Tal vez hayáis escuchado hablar de la energía y la materia oscura. Es un problema relativamente reciente que nos dice que en realidad no sabemos de qué está hecho el universo más allá de entre el 5 y el 10%, menos del 10%. El resto es o materia o energía oscura. Hemos detectado sus efectos, pero no sabemos, no hemos visto el origen. Eso es bueno para jóvenes como vosotros, porque tenéis problemas que resolver, descubrimientos que hacer.
Hola, me llamo Juanjo. Le quería decir que si está la ciencia directamente relacionado con el desarrollo de los países.
Sí, sin duda alguna. La ciencia da poder y riqueza. Eso sido a lo largo de la historia de la ciencia tan evidente, pero se hizo muy evidente a lo largo del siglo XIX en dos disciplinas, sobre todo primero la química orgánica y luego la física del electromagnetismo. La química orgánica porque en Alemania permitió que la industria de los tintes, los colorantes de los tintes y también de los medicamentos se desarrollase enormemente, y eso constituyó una fuente de riqueza para Alemania espectacular. En el caso de la física del electromagnetismo, también en el siglo XIX, pues ese poder, esa posibilidad de adquirir riqueza a través de los negocios se manifestó en la telegrafía con hilos, que permitió, por ejemplo, en 1866 se deposita el primer cable telegráfico submarino que une Europa con Norteamérica. Eso es un cambio de semanas para comunicarse a pues segundos, minutos, porque bueno, la telegrafía es más lenta. Es el comienzo aquello de un mundo en el que vivimos, el mundo de las telecomunicaciones, solo que ahora es muy diferente. Sabéis perfectamente que ese mundo de las las telecomunicaciones, de la información, es una fuente de riqueza para las industrias y también para aquellos países en los que están esos grandes grupos industriales. Así que ahora, en la actualidad, desde hace tiempo, el desarrollo científico, eso que podéis ver, I más D, a veces más I minúscula, que es investigación, más desarrollo, más innovación, es algo que los países buscan, las naciones, porque es una fuente de riqueza. De hecho, uno de los problemas históricos de España es que no hemos aprovechado como fuente de riqueza, de generar riqueza, negocios, empleo, también, por supuesto, poder militar. No podemos olvidar que las dos guerras mundiales del siglo XX, pues a la primera se la llamó la guerra de la química y a la segunda de la física. En la segunda guerra mundial, la electrónica, el radar, por ejemplo, fue fundamental, y luego la terminó la guerra la física nuclear, las dos bombas atómicas. Les decía que en España es una de nuestras asignaturas pendientes el beneficiarnos de la investigación científica para ser un país no solo más rico, ciertamente, sino también más moderno.
Sí, buenos días. Mi nombre es Pamela. Yo quería preguntarle ¿qué depende que algunos países queden científicamente atrasados?
Sí, es una pregunta interesante y difícil. No existen recetas claras. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de España. ¿Por qué en España, hasta ahora, aunque va mejorando la situación, pero yo creo que se puede afirmar que en eso, en beneficiarse de la ciencia, del I más D, pues está pasada? ¿Por qué? Mi respuesta es, pero es mí, no está claro, lo que yo pienso, es que falla uno de los extremos. Para que mejore la ciencia, una ciencia que sea también aplicable, porque también como ciencia sea interesante los resultados que se obtienen, se necesita no solo la investigación científica llamada pura, sino también el otro extremo es el de una industria que necesite de esa ciencia de punta y que la estimule de diversas maneras, con laboratorios industriales, ofreciendo empleos a científicos jóvenes formados que puedan, pues eso, realizar investigaciones interesantes y aplicables o no aplicables, que no solo eso, dispongan de una instrumentación de última generación de las que los científicos se puedan beneficiar. Ese lado, el de la industria, esa industria sensible a la ciencia, existe poco en España. Fijaros, cuando digo que la importancia que tiene la industria a lo largo de la historia, pues en el siglo XX, hace relativamente poco, en laboratorios industriales se realizaron descubrimientos científicos de gran interés. En los laboratorios Bell en Estados Unidos, estos laboratorios han estado asociados, ahora ya no se llaman así, pero han estado asociados a empresas telefónicas, hablando de estaban trabajando una antena de telecomunicaciones, y bueno, encontraba una serie de cosas. Un descubrimiento fundamental, el transistor, que es una pieza fundamental en la sociedad de la información, pero que también tiene un gran interés desde el punto de vista científico, fue también descubierto en 1947, desarrollado, inventado, también en este caso en los laboratorios Bell. A esos descubrimientos, para que veáis su importancia científica, por esos descubrimientos, los científicos que llegaron a ellos recibieron el premio Nobel de Física. Así que una de los problemas, porque algunos países se quedan retrasados, desde mi punto de vista, es por una antigua o no lo suficientemente dinámica y moderna infraestructura industrial, pero no es la única razón.
¿Cómo empezó la teoría de la relatividad?
No, la pregunta que haces. Fíjate, en el siglo XIX existían las dos grandes teorías. Una es la antigua, la de Newton, esa que estudiáis, las tres leyes de Newton, la ley de la inercia, fuerza igual a masa por aceleración, acción y reacción. Y luego, a lo largo del siglo XIX, se desarrolló esta teoría a la que he hecho alusión, el electromagnetismo, en el que mostraba una teoría que mostraba que magnetismo, electricidad, relacionados, solo había que hablar de ondas electromagnéticas y que además la luz era una onda electromagnética. Bien, los problemas que condujeron a la relatividad especial de Einstein de 1905 fueron intentar utilizar al mismo tiempo las dos. Utilizar las ecuaciones de la mecánica de Newton cuando se hablaba de problemas fenómenos electromagnéticos. Eso condujo a una crisis en la física que solo resolvió Albert Einstein, un joven Albert Einstein, empleado en la famosa oficina de patentes de Berna. No tenía un puesto universitario, con su celebrada teoría de la relatividad especial, a la que, como decía antes, pues es revolucionaria, porque conduce a que tiempo y espacio son relativos, y a que esa famosa fórmula que está en camisetas, en anuncios, E=mc². Que quiere decir que masa y energía pues están relacionadas. Esta es la primera teoría de la relatividad de Einstein. Hay otra diferente, bueno, quiero decir más particular, más completa, que se aplica solo a las fuerzas gravitacionales, a la que Einstein llegó una década después, en 1915. Es también, cuando se habla de relatividad, hay que distinguir esa teoría, que es también revolucionaria. A ella llegó a Einstein preguntándose cómo podía aplicar su teoría de la relatividad especial de 1905 a la fuerza gravitacional.
¿Cuáles han sido las consecuencias del descubrimiento de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica?
Sí, muchas, y de entrada podríamos decir filosóficas. Filosóficas también sobre la llamada epistemología, una rama de la filosofía que es cómo conocemos. Las consecuencias más importantes en este ámbito, digamos, de ideas fundamentales, filosóficas, de conceptos, son las dos que me he referido ya, la de que el espacio y tiempo son relativos, luego esas pertenecen a la relatividad, luego en la mecánica cuántica, pues es una teoría también revolucionaria en este aspecto. Nos dice, por ejemplo, que no es como pensaba hasta entonces, que si sabemos muy bien cuáles son las condiciones de un suceso, llamemos A, pues la ciencia nos dice que después de A siempre viene B. Si somos muy precisos en la determinación del suceso A, no. La mecánica cuántica nos dice que aunque seamos todo lo precisos que podamos ser, ahí lo único que podemos decir es que hay una probabilidad que después de A venga B, otra de que venga C, otra que venga D. En ese sentido, pues es un mundo que se difumina, podríamos decir, es lejos del determinismo de la física anterior, es probabilista. Luego, además, introduce límites, ese famoso principio de indeterminación de Heisenberg, 1927, que nos dice que por mucho que queramos, si medimos con absoluta precisión la posición de un objeto del microcosmos, un electrón, pues no tendremos ni idea de cómo, con qué velocidad se mueve. Hay la incertidumbre de esas dos medidas, posiciones y velocidades, no puede superar a una cantidad que, aunque sea pequeña, no es cero. Eso por un lado, en lo que se refiere a conceptos y los más importantes de las consecuencias de la relatividad y la física cuántica. Luego, en otro orden de cosas, de los artilugios a los que han conducido, aquí es sobre todo la física cuántica. El mundo en el que vivimos está construido sobre las bases cuánticas, podríamos decir, materiales, electrónica, la transistor al que me refería, y los chips actuales son pues conjuntos de transistores, podríamos decir, son hijos de la física cuántica. No se pueden construir sin conocer la física cuántica. La segunda mitad del siglo XX y parte de lo que llevamos del XXI, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el armamento nuclear fue muy importante en las relaciones internacionales, todavía lo es, como podéis ver en los periódicos. Bueno, pues no se puede entender la energía nuclear, las bombas atómicas, sin la mecánica cuántica y también sin esa ecuación relativista a la que ha hecho mención hace un momento, E=mc². De todas maneras, no debemos mirar solo en armamento, también están los reactores nucleares para usos pacíficos, las centrales nucleares, sobre cuya utilización ahora se ha abierto un debate, porque asociado al cambio climático, porque aunque es cierto que producen residuos radiactivos, sin embargo, no producen el mismo, apenas dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Así que bueno, ahí tienes algunas de las consecuencias de esta física, de estas ramas de la física, la relativista y la cuántica, sobre todo en el aspecto práctico, más, digamos, de relacionado con instrumentos, con la tecnología, la importancia es mayor, es la de la física cuántica.
¿Hasta dónde puede llegar la ciencia o hasta dónde se espera llegar?
Bueno, hacer de pitoniso es mala cosa. En el pasado, estoy pensando, por ejemplo, un físico estadounidense ganó, yo creo que fue el primer físico estadounidense que ganó el premio Nobel de Física, Michelson, a finales del siglo XIX, dijo, ya solo queda pues calcular las últimas, algunas cifras decimales para nuestros resultados, porque sabemos las leyes fundamentales. Se equivocaba, pero de pe a pa. ¿Hasta dónde? Bueno, fíjate, ahora vivimos, es muy interesante desde el punto de vista intelectual, estamos inmersos en una revolución tecnocientífica que tiene en su epicentro las ciencias biomédicas y en general, y las biológico-moleculares en particular. Es fuente constante de novedades. Hace unos pocos años, ¿quién iba a pensar, quién? Que existen unas células, las famosas células madres, con capacidad de transformarse en células de cualquier tejido, de cualquier órgano. Eso era inimaginable, y ahí estamos. Yo creo que a la ciencia le queda todavía mucho por descubrir, mucho. He mencionado hace un instante lo del universo, la materia y energía oscuras. ¿Quién nos iba a decir que apenas tenemos idea de lo que hay en el universo? Nos queda también las ciencias del cerebro, las neurociencias. Sabemos más o menos ya que si hacemos esta o aquella otra cosa, incluso si pensamos esto o aquello, se ilumina una parte, empieza a entrar en acción, se activa una parte del cerebro, pero no existe una teoría unitaria que pueda ayudar, que nos permita entender la actividad del cerebro, cómo, por ejemplo, tiene conciencia de sí misma, de sí mismo el cerebro. maneras, y yo escribí un libro, el único libro que he escrito así de imaginación, se llama El futuro es un país tranquilo. El protagonista es un individuo que se pone a escribir en el año 9687, es decir, en el futuro, 8000 años o por ahí, más allá en el futuro, y el tipo este, son las cartas imaginarias que escribe a Newton, pues vive en un mundo que odia precisamente por eso, en el que ya todo lo que había que descubrir está descubierto. ¿Qué quiere decir? No que no existan problemas, sino la capacidad humana, pues, de identificar y resolver problemas se ha agotado. Yo creo que llegará el día, pero pasará algunos siglos todavía, como mínimo supongo un par de ellos, en el que simplemente no tendremos capacidad para resolver más problemas, ni siquiera para identificarlos. Esto es poniéndome de pitonizo, bueno, pero no estaré allí para que nadie me lo eche en cara. La ciencia, eso sí está claro, que cada vez es más complicada. En eso decía hace un momento que sois afortunados porque tenéis problemas que resolver, pero cada vez son más difíciles. El problema, por ejemplo, en física, de unificar las cuatro fuerzas que existen en la naturaleza, encontrar una teoría unitaria, es muy complicado. Habéis oído hablar de las teorías de cuerdas o supercuerdas, que es un candidato a una teoría unificada. Bueno, pues estas teorías son, la matemática es tan complicada que no se conocen soluciones todavía de esa matemática. Así que sí, quedarán, pero yo, si tuviera que arriesgar, diría que no mucho más de 2 siglos para mantener una actividad creativa en ciencia como la que hemos mantenido durante los últimos 2 o 3 siglos.
Como última pregunta queríamos saber cuál fue el motivo por el que se interesó en la ciencia y qué se esperaba de ella. Y además, ¿qué nos podría aconsejar a nosotros que, como estudiantes, podríamos hacer para recorrer ese camino?
Pues sí, yo tengo mala memoria y a veces he pensado por qué empecé a estudiar físicas y la verdad es que no me acuerdo, es terrible, no lo sé muy bien. Yo creo que una parte, he sentido siempre admiración y leí, desde luego, eso sí lo recuerdo, antes de comenzar la carrera de físicas en la Universidad Complutense de Madrid, había leído acerca de Einstein. Y supongo que lo que había leído sobre su ciencia constituyó uno de los elementos que me animaron a eso. En ese sentido, yo os animaría, porque además es entretenido que estudiéis, que leáis libros, biografías de grandes científicos, que biografías que no se paran solo, que no se centren únicamente en su vida, sino en su obra también. Hay personajes fantásticos, Einstein, por supuesto, Newton, Lavoisier, y más cercanos también, de Heisenberg, incluso pues algunos de los creadores de la biología molecular actual, o incluso estamos en el año Darwin. Este año celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin. La vida de Darwin es fascinante. Eso es una buena manera. La historia de la ciencia también es un buen recurso para entender, sin tener que estudiar, de qué va la ciencia. Ese sería mi primer consejo. El segundo, merece la pena estudiar una carrera científica. Los profesores que estamos en facultades de ciencias sabemos que las vocaciones, el número de alumnos en facultades de ciencias últimamente está decreciendo. Yo creo que sí, que merece la pena. La naturaleza es, aunque luego uno no se vaya a dedicar a eso, utilice en su conocimiento, la formación que ha obtenido para otras cuestiones, la naturaleza, el verla, física, química, zoología, biología, matemáticas, es fascinante. Es mucho más original, mucho más sorprendente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nos hacen ser, pienso yo, seres menos pasivos ante la vida. Y la vida, pues en la actualidad, desde hace tiempo, tiempo favorece esa pasividad, nos permite ponernos los casquitos, ir en el metro o en donde sea escuchando música, un DVD tras otro, que nos llega torrentes de información y que nos hacen casi pues ensimismarnos y no plantearnos preguntas conscientes de la capacidad de nuestro cerebro. Yo, que ya no me dedico a la investigación científica, pues nunca me he arrepentido de los años de haber estudiado ciencias físicas en este caso y de haber trabajado como físico durante un tiempo. Es cierto que pues desde hace años también me encuentro más cercano a las humanidades. Desde luego, si alguna vez tuviera que elegir, o si hubiera tenido que elegir, si me plantean la pregunta imaginaria entre las ciencias y las letras, creo que es una mala opción, una mala pregunta, pero si planteémoslo así, si tuviera que elegir, desde luego, elegiría sin duda alguna las ciencias. Es mucho más divertido e interesante.
Sí, muchas gracias. Quería darle las gracias por su tiempo y por la colaboración, señor José Manuel Sánchez Ron.
Ya sé que el tiempo para muchas personas y para mí es un bien escaso, pero de verdad, y creerme, nunca se emplea mejor el tiempo que con jóvenes como vosotros, que tienen no solo toda la vida por delante, sino la oportunidad de hacer este mundo en el que vivimos y esta sociedad que sea más justa y más racional, sin por ello sin que la racionalidad implique, por supuesto, la falta de humanidad. Así que es un tiempo muy bien empleado.
Muchas gracias, hasta luego.
Si quieres aprender radio, apúntate a OMC Radio 107.3 de la FM.
Sabéis que hoy estamos realizando este programa de radio especial dentro de las jornadas culturales que tiene el Emilio Castelar, aquí en OMC Radio, en el 107.3 de la FM, y claro, como no, en colaboración con Radio Castelar Libre. Seguimos, y además recuerdo ese blog, ese famoso blog en el que podéis comentar todo lo que os interese, sugerencias, críticas incluso, sobre todo a mí. Es www.radiocastelarlibre.foroactivo.com. Y después de esta interesante entrevista sobre temas de física, de ciencia, ¿no? Dicen, decía Einstein, que el tiempo es relativo, decía él, que un minuto con su mujer era como una hora con los periodistas. Yo supongo que nuestro entrevistado se habrá sentido mucho mejor, que se le habrá pasado el tiempo volando como a nosotros. Y vamos a aprovechar, ya que hemos tratado el tema de la ciencia y tenemos aquí a nuestros entrevistadores, pues para hablar un poquito sobre ello. Bueno, a ver, ¿cuál de vosotros, a ver, Juanjo, Marcos, Lucía, Natalia, Edwin, Pamela, que han estado haciendo preguntas, me quiere comentar algo a vosotros? A ver, ¿os gusta la ciencia alguno de vosotros? A ver, Pamela, ¿tú quieres hablar?
Soy más o menos que nos guste la ciencia, ya que estamos llevando eso. Hemos escogido y yo creo que para ver o para estudiar lo que ha recorrido, o sea, desde un pasado científico hasta el día de hoy, y que seguirá siguiendo, y queremos, creo, hacer parte de un futuro científico y próspero.
No sé, a ver, Pamela, a ti, por ejemplo, de la ciencia, ¿qué es lo que más te llama, lo que más te atrae, la rama que más te gusta, o no sé, o qué es lo que te llama la atención?
A mí sobre todo las matemáticas.
¿Las matemáticas?
Sí, y es, pensaba también que la física y química, pero estudiándola veo que no es mucho mi rama.
Las matemáticas es el lenguaje del universo, además, como nos ha dicho el profesor, ahora que están intentando buscar la teoría unificada del todo, la teoría de cuerdas, dicen que lo que hace falta es ecuaciones matemáticas para explicarla, ¿no? Que falta, que lo que no existe es ese lenguaje, esa matemática. O sea, que tú estás dispuesta ahí a buscar las matemáticas que faltan, ¿no? Las ecuaciones necesarias.
Hombre, llegar a eso lo espero, pero no me veo mucho, pero...
No te veo mucho. Bueno, mujer, hay que verse bien, que la matemática además es un tema muy muy interesante, que claro, en principio a lo mejor la gente se hace un poco rollo, pero las matemáticas pues tienen eso, nos cuentan cómo es el mundo. Pues a ver, no sé, ¿quién más? A ver, Juanjo, que lo tengo aquí cerca, venga, que dice, está diciendo, sí, me ha tocado, anda, cógete el micro, acércatelo.
Pues no sé, me llama la atención, pues, ahora lo de... Lo de LHC, el experimento este está haciendo en Suiza.
Ah, sí, el colisionador de hadrones, sí, está en Suiza, que había habido una polémica un poco así rara de que sí iba a acabar el mundo. Bueno, ¿tú crees que no, no?
No, no, espero que no.
No, no, no se ha acabado, ¿no? Y tampoco parece que se lo vayan a cargar. Bueno, eso es interesante, ¿no? ¿Tú sabes algo de lo que están buscando allí?
Sí, están buscando una partícula que le llaman la partícula de Dios, algo así, que dicen que... Por esa partícula pueden algunos átomos tener masa.
Sí, ¿no? El bosón de Higgs, sí, que lo llaman la partícula de Dios, claro, que es una de las cosas que buscan ahí en el con el acelerador. No, desde luego, pues un tema bastante interesante.
A mí la verdad es que de la ciencia me gusta todo lo referente a la ciencia me llama la atención, porque yo creo que es, todo lo que nos rodea se basa en los conocimientos que se tienen sobre la ciencia. Entonces, avanzar en la ciencia es importante para desarrollar.
Pues sin duda, claro, importante para el desarrollo. Bueno, pues ya para terminar, no sé si Lucía o Natalia o Edwin han hablado menos. No sé, ¿qué cosa gustaría que inventase la ciencia así en el futuro? ¿Qué así, una cosa que vosotros veáis que puede ser posible y que os gustaría que inventasen los científicos? A ver, Lucía.
No sé, es que...
Tú imagínate, si tú pensases, joder, pues molaría que inventasen esto. Pues como la máquina... A mí, ¿sabes qué me gustaría que inventasen? Que salen las películas estas de ciencia ficción, la máquina teletransportadora, esa que te metes en un sitio y sales en otro. O sea, tú imagínate que tienes una puerta ahí en tu casa y haces chup y ya estás aquí o en cualquier lado.
Bueno, no sé, tendría sus inconvenientes también.
¿Tendría? Ah, sí, ¿como cuál?
Sí, no sé, ¿y el ejercicio?
También es verdad, oye, es verdad. Está pensado, muy bien pensado. Es que tú tienes una mente científica, ¿eh? Es verdad. Sí, hombre, claro, sería un poco gracioso coger el teletransportador para ir al gimnasio, ¿no? Sería un poco ridículo, pero bueno, así es. Bueno, pues el tiempo será relativo, y todo lo que queramos, pero es inexorable aquí en la radio, así que yo os doy las gracias a todas y a todos por haber compartido con vosotros vuestro tiempo, y pasamos al siguiente bloque.